el barbecue.
So las mujeres se van a quedar en la casa. Vamos a los hombres tienen que traer su carne y la iglesia va a proveer algunos sides, algunos extras. Y vamos a tener al pastor James de la iglesia bautista china aquí en Houston. Algunos de ustedes están haciendo preguntas sobre la membresía en la iglesia. Si están interesados en la membresía con la iglesia, pueden ver a Ben o a Lemuel. Es como una clase de 4 o 5 semanas y vamos a estar tomando esa clase esta semana. Efesios capítulo 6 es donde vamos a estar esta mañana. Nuestro último mensaje, creo que es el mensaje número 16. La próxima semana es el Día de los Padres, así que vamos a estar predicando un mensaje para los padres. Vamos a estar hoy en Efesios capítulo 6. Siento como que estamos diciendo adiós a un buen amigo, al libro de Efesios. Para que sepas cómo estoy y qué estoy haciendo. Tíquico, el amado hermano y ministro fiel en el Señor, te contará todo. Lo he enviado a ustedes por este mismo propósito, para que sepas cómo somos y que Él pueda alentar sus corazones. Nuestro mensaje esta mañana se titula Aliento desde un hermano en el Evangelio. Vamos a orar. Padre, nuestro corazón se llena y rebosa en esta mañana y oramos que tú tomes tu palabra y el Espíritu Santo que la ha dicho, la habla, que ese Espíritu pueda dar vida a tu pueblo. Rejuvenece, regenera, da fe, da fuerza, da arrepentimiento, da humildad, danos amor. Danos esto a tu pueblo. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Una mujer dijo, Joseph William Harrow está aquí. El señor Spurgeon, conocido como Pastor Spurgeon, dijo, ni siquiera conozco a tal hombre, ¿quién es Harrow? Desde que tenía 43 años hasta que tenía 57, C.H. Spurgeon, él tenía la iglesia más grande en ese tiempo. Él estaba pastoreando la iglesia metropolitana. Y aún hasta hoy día, desde la edad de 43 a los 57, estaba sufriendo de enfermedad, no estaba saludable. Estaba sufriendo de una crisis nerviosa, semana tras semana, meses tras meses. Meses de depresión. Tanto así que en temporadas de gran enfermedad los ancianos vendrían para ayudarlo mientras se dirigía al púlpito para predicar. Un día Spurgeon fue a predicar a una cita especial, como en todos otros mensajes. Alguien estaba escribiendo sus mensajes mientras él predicaba, pero la persona que ese día tenía que grabar ese mensaje no estaba ahí. Se imagina cómo se sintió Spurgeon en ese momento cuando la persona que tenía que grabar ese mensaje no estaba ahí. No estuvo ahí nadie para grabar ese mensaje, así que Spurgeon fue informado de que había alguien con el nombre de Harrow. Era un miembro fiel de la iglesia evangélica de Tabernáculo y él escribía cada palabra que Spurgeon decía en sus mensajes. Así que ese día, cuando no había nadie que que grabar el mensaje. William Harrow estaba ahí escribiendo las palabras que él escribió. Y Spurgeon se le dijo, el señor Harrow ha escrito todas las palabras. Él estuvo allí hoy. Vamos a preguntarle si él escribió todas tus palabras. Y efectivamente, Harrow había escrito todas las palabras que Spurgeon había dicho. Y desde ese momento en adelante, William Harrow y el pastor Spurgeon se convirtieron en mejores amigos. Tanto sí que llegó a ser su secretario personal. Y viajó en sus viajes misioneros, incluso a Europa. En su último viaje, Spurgeon fue a Francia. Y ahí estaba también William. Lo mandaron a Francia para ver si descansaba un poco de esta depresión por la cual estaba pasando. Pero allá en Francia, en enero 31 del 1892, Spurgeon murió. Se envió un telegrama al señor Harrow, a los diáconos también del vernáculo, y los diáconos respondieron para atrás a Harrow. Esta es una cuota. Entre los más fieles de los amigos fieles de nuestro amado pastor, usted es el más fiel de los fieles amigos. Gran parte de lo que sabemos de Charles Spurgeon se debe al gran amigo y alentador del Evangelio, Joseph William Harrow. De este texto conocemos y aprendemos que cada cristiano necesita un alentador del Evangelio como Spurgeon tenía. Cada miembro de la iglesia debe verse a sí mismo así hacia otro creyente. Me imagino que así es como se sentía Tíquico hacia el apóstol Pablo, como se sentía William Harrow hacia el pastor Spurgeon. Así que esta mañana quiero predicar este evangelio que se titula Aliento de un hermano del evangelio. Y punto número uno es los ingredientes de un alentador del evangelio. Encontramos en el pasaje que el nombre es un poco difícil de decir, Tíquico. Él se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento. Acompaña a Pablo en su tercer viaje misionero. 4 veces entrega cartas. Lo más probable es que es Tíquico quien entrega las cartas de la mano de Pablo a las iglesias. Tíquico tiene 2 responsabilidades. Éfesos, Tíquico te va a dar una actualización y te va a animar. Te va a dar una actualización de mi trabajo y los va a animar. Cuando yo estaba oyendo el ministerio de Unis esta mañana, una de las cosas de la misionera es alentar a los creyentes en otra parte del mundo para ayudarlos en el discipulado de las damas, a ayudarlos en el ministerio de los niños. Eunice, la misionera, sería como un típico en esa otra parte del mundo. Aparte de las 5 referencias bíblicas, no sabemos mucho sobre el típico. ¿Sirvió él como anciano o como diácono? Los historiadores de la iglesia especulan y dicen que algunos dicen que sirvió como obispo. Otros dicen que fue, dicen que él fue martirizado como diácono. No importa del papel que él tuvo, de sus funciones. Su papel de alentador fue inigualable a Pablo y a la iglesia de Éfeso. cuando tú y yo pensamos en la historia de la iglesia, tenemos a recordar los grandes nombres. Recordamos a Martin Luther King, o al evangelista Moody, o si están aquí en Grace Life, me has oído mencionar a Charles Spurgeon, otro predicador, o conoces, me has oído mencionar a Billy Graham. ¿Sabes a quién no recordamos? No recordamos al señor Kimball. Kimball fue el maestro de escuela dominical de Moody. Él era dueño de una tienda de zapatos en Chicago. Y fue Kimball quien llevó a Dwight a Jesús. Recordamos a Charles Spurgeon, que predicó a miles y a miles y a miles, pero no recordamos al fiel diácono que le predicó, para que predicó porque su pastor no llegó porque había caído demasiada nieve. Ese diácono que repetía una y otra vez, miren a Cristo. Y en ese sermón, donde solamente habían dos o tres personas, estaba Spurgeon. Y él repetía, mira a Cristo y serás salvo, mira a Cristo y serás salvo. Debemos recordar también a ese fiel diácono. La historia de la iglesia cristiana está llena de cristianos desconocidos que sirvieron sin título o sin atención. Estos hermanos y hermanas a menudo sirven como catalizadores de estímulo no anunciados para avivar la llama del trabajo del Evangelio. Vemos esto, número uno, en el verso número 21. Vemos en el verso Tíquico, hermano amado. Él no es un hermano de sangre de Pablo, es un hermano espiritual. Pero este primer ingrediente es que el Evangelio es central. Tíquico recibió y creyó el Evangelio y creyó el mensaje del Evangelio, la buena noticia de Jesús. Tíquico dio su vida por este Evangelio. Amigo, si tú estás aquí esta mañana y tú no eres cristiano, quiero que oigas y creas el mismo mensaje que muchos de nosotros hemos recibido y hemos puesto nuestra eternidad sobre ese mensaje. Quiero que tú seas un hermano en el Evangelio, un hermano en el Evangelio. El Evangelio cristiano es el mensaje de la Biblia que debe ser aceptado si lo deseas para conocer a Dios. Para conocer al Dios que te ha creado a ti, que Dios en su amor diseñó un mundo sin pecado. Cuando Dios creó este mundo, fue un mundo sin pecado, donde Dios tenía compañerismo sin obstáculo con su creación, con Adán y Eva. Él caminaba en lo fresco del día con Adán y Eva. Y a través de un acto de rebelión, debes pensar, esto es un acto horrendo. Alguien tuvo que haber tomado la vida de otra persona, no. Esta acción, este acto de rebelión, fue tomar una fruta que Dios había dicho que no la tomaran. Ese fue el acto de rebelión. No fue un asesinato, no fue un robo. Fue este acto de desobediencia. Este acto de desobediencia sumergió a toda la humanidad en destrucción. Y la Biblia nos enseña que este pecado, esta rebelión, esta desobediencia nos separa de Dios. Y está en cada uno de nosotros. Por ese acto de rebelión, de desobediencia, estamos bajo el juicio de Dios. Pero Dios tiene un plan. Dios ofreció a su Hijo Jesús para cargar su ira por aquellos que confiaran en Jesús. Y en la cruz, El amor y la ira de Dios se encontraron en la persona de Jesús. El amor por ti. Él mandó a su único hijo a morir por ti en tu lugar. Y la ira puesta en el Hijo, en Jesús. Que si te vuelves, si te arrepientes de tus pecados, si crees solamente en Jesús, que Jesús lleva la ira de Dios por ti y recibes ese amor del Padre. Pero si rechazas, si tú rechazas el sacrificio de Jesús, debo decirte esto, estás abandonando el amor de Jesús, el amor de Dios, y un día vas a experimentar la ira de Dios. Este es el mensaje que hizo de Tíquico un hermano de Pablo. Él abrazó ese mensaje, él lo creyó ese mensaje, que el mensaje del Evangelio era central. Los adoradores del Evangelio son individuos que se comprometen sobre el hecho de que todo el ministerio cristiano proviene del desobramiento del Evangelio. La verdadera madurez del cristiano no crece más allá del Evangelio. Maduramos cuando nos adentramos más en el Evangelio. El Evangelio da forma a nuestra iglesia, a nuestra cultura, da forma a nuestras relaciones en matrimonio, crianza de los hijos, relaciones personales, incluso relaciones del trabajo. Como cristiano, no puedo ver realmente hasta que vea a través de los lentes del Evangelio. Este es el mensaje que nosotros proclamamos. Este es parte de lo que significa ser un alentador del Evangelio. Número 2, vemos esto en el verso 21. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Fiel ministro, él es un fiel sirviente. Quiero enseñarle este verso. Colosenses 4 está adelante en la pantalla. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico. Él es enviado a la iglesia de los Colosenses. Nuestro hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico es un sirviente. Ningún acto de servicio está por debajo de Tíquico. Efesios y Colosenses, estos libros son considerados epístolas de prisión. Pablo las escribió mientras él estaba en prisión, encadenado, quizás encadenado junto a un soldado romano. Tíquico fuera quien cuidara de las necesidades físicas de Pablo. ¿Te imaginas yendo a la prisión día tras día y pasando pedazos de pan, dando a Pablo un poco más de tinta o papel donde él puede escribir? Tíquico, necesito escribir una carta a la iglesia de Colosenses, pero necesito más tinta o más. No sé si él lo pasaba a través de las barras de la prisión. No sé si había algún tipo de cuarto donde permitían las visitas. No sabemos. Pero Tíquico se identifica con el apóstol Pablo porque él era sirviente. Déjenme enseñarle. Vamos a enseñarle aquí en el mapa. Pablo está en Italia, en Roma. Él le iba a dar la carta a los Efesios y a los Colosenses y probablemente también a la iglesia de Filipenses. Otra carta que escribió probablemente fue a la iglesia de Filemón. Tíquico era un sirviente. Era un sirviente de Filemón antes de que había sido sirviente de Pablo. Y Pablo le envió una carta a Filemón con Tíquico, que era ex sirviente de Filemón. También él viaja a la isla de Creta, donde le entrega la carta a Tito. Él era un sirviente. No había nada que en lo que él no estaba sirviendo. hay una sensación de excitamiento cuando estamos sirviendo por causa del Evangelio. Veo esto. No solamente que el Evangelio era central, Tíquico era sirviente, Tíquico también era confiable. Digo eso, él era compañero confiable en el Evangelio, él era el que había sido indicado, elegido y comisionado por Pablo para llevar a Efesios, a Colosenses, a Tito y Filemón a sus respectivas ubicaciones. No solo le confiaron una copia física de la carta para ser entregado, era de confianza para reflejar con precisión y comunicar todo lo que estaba pasando en el ministerio del apóstol Pablo. Él fue fiel para comunicar lo que Pablo estaba diciendo, cómo lo estoy haciendo y lo que estoy haciendo. Él soportó caminar todo el Medio Oriente, estaba sujeto a experiencias y persecuciones a las que Pablo también se enfrentó. Tíquico era confiable, era un sirviente y también tenía el Evangelio como centro de su vida. Doy gracias porque Pablo deja una bendición a la iglesia de Éfeso. Él nos deja saber qué significa ser un alentador del Evangelio. Vamos a leer el verso 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Número 2. Veo una bendición del alentador del Evangelio. Los alentadores del Evangelio no son simplemente super amables o personas muy positivas. Esa persona que cuando aún no te has tomado tu café te están hablando tan positivamente, no. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Los alentadores del Evangelio tienen un núcleo doctrinal. Sus espíritus de aliento están basados en verdades bíblicas específicas. Por la gracia que han recibido en el Evangelio, a su vez, son amables con los demás. Debido a la generosidad que han recibido en Cristo, ellos, a su vez, son generosos con sus hermanos y hermanas. No es que los alentadores del Evangelio nunca amonestan o nunca reprendan, pero lo hacen dentro de la esfera de un contexto relacional. Estos hombres y mujeres meditan profundamente en las Escrituras, meditan profundamente en las buenas noticias y hablan la verdad del Evangelio. Déjeme darle este núcleo doctrinal de los alentadores del Evangelio. Número 1, paz. Paz a los hermanos. Pablo ya había hablado sobre esto mucho antes. La paz del Evangelio no significa. Esta paz del Evangelio significa que tú estás en paz con Dios, el Creador. De acuerdo con Efesios 2, antes de Cristo estamos en guerra con Dios, estamos muertos en nuestros pecados y delitos, estamos corriendo lejos de Dios, estamos apartados de Dios. Pero Pablo dice, Pablo dice paz. Hermanos, significa que me caracterizo por la paz con mis hermanos cristianos. Si es posible, como dice Romanos, si es posible, en la medida en que depende de ti, vivir en paz con todos. Somos alentadores del Evangelio, no creadores de divisiones entre nosotros. Número dos, amor. El amor es ese componente esencial de cristiano, ¿de acuerdo? Sin el amor no hay tal cosa como el cristianismo. De acuerdo con nuestro Señor, es la característica por la cual los seguidores de Jesús deben de ser conocidos. El amor es paciente, es amable. El amor no tiene envidia ni se jacta, no es arrogante. El amor no es grosero. El amor no insiste en su propio camino. No es irritable. El amor no es resentido. El amor todo lo soporta. Cree en todas las cosas. Espera todas las cosas. Todo lo soporta. Paz, amor. Y número tres, fe. Tal como nos enseñaron en Efesios 2. Que la fe no es algo que podemos crear. La fe es un regalo de Dios para su pueblo, para sus hijos. La fe es la confianza de las cosas que aún están por verse. Esa confianza y la seguridad de que el Espíritu Santo es el agente activo del cambio en nosotros. La gracia. Y número cuatro, gracia. ¿Cuál es el núcleo doctrinal de ese alentador del Evangelio? Los hijos de Dios tienen paz con su Creador. Ellos están definidos por un espíritu amoroso hacia otros cristianos. Que la fe es parte de su carácter. Y que la gracia es la generosidad extravagante que Dios nos ha dado a sus hijos. Eso es lo que significa ser un alentador del Evangelio como Tíquico. Y quiero hacerle esta pregunta, Grace Life. ¿Cómo se sentiría una familia de la iglesia? ¿Y cómo sería si nuestra postura fuera una de ánimo o aliento? ¿Cómo sería si vamos a los grupos de célula los miércoles o los viernes? Necesitamos un cuerpo entero de alentadores del Evangelio. Imagina que durante toda la semana no has estado a la altura de las expectaciones de los demás, del jefe, del cónyuge, de tus niños, y entras a una comunidad cristiana de paz, donde la paz es extendida a ti, donde la gracia es extendida a ti, donde el amor es extendido hacia ti, donde la gentileza es extendida hacia ti. Esta última semana, mientras estábamos oyendo las noticias, Kate Spade, que cometió suicidio, Anthony Lorraine, creo, que cometió suicidio también. Hombres y mujeres que han conocido el Evangelio, que digan no hagas eso, pero también que lo conduzcamos a Cristo. Cuando las dificultades vienen, un alentador del Evangelio genuino, podemos decir más que tu vida va a estar mejor. Tenemos que ser capaces de conducir a las personas a Jesús. Jesús reserva sus más severas condenas para los fariseos y los líderes religiosos. Él acoge a los pecadores, a los borrachos, a las prostitutas. Él acoge a los endemoniados, a los ladrones. Necesitamos miembros, una iglesia que permitan que la doctrina del Evangelio crea una cultura y cultive una cultura evangelística robusta. Miembros que estén menos preocupados por los títulos y más preocupados por ejercer su ministerio. Ejercer su ministerio a cualquiera que entre por las puertas de la iglesia. De hecho, las personas que están creciendo en amor no se refieren a sus ministerios, o no ejercen su ministerio solamente los domingos de 10:30 a 12:30. Ellos simplemente le llaman, lo hacen de lunes a domingo, o de todos los días, porque estamos creciendo en esta idea de permitir que el Evangelio de Jesucristo infecte y afecte cada aspecto de nuestra vida. No solamente un ministerio de 9:30 a las 11:30, no, tengo que ejercer mi ministerio todos los días de la semana. Efesios es la obra maestra de Dios, de lo que Él pretende que sea esta nueva comunidad que se llama iglesia. Que estemos atentados en la doctrina del Evangelio y podamos brotar con este Evangelio y contaminar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Mi confianza es esta: que el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios que da fe a su pueblo, una y otra vez nos demostrará una y otra vez esas cualidades a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar estas cualidades a unos a otros. Que Jesucristo sea alabado en esta nueva comunidad conocida como Grace Life, como parte del plan eterno de Dios para toda la eternidad. Y Él va a usar a otros psíquicos, personas que no van a tener sus nombres en ningún libro de la Biblia o ningún libro de la iglesia, ningún libro de historia, pero por su trabajo van a alentar la llama del Evangelio en esta asamblea. Que este sea nuestro testimonio. Vamos a orar. Padre, desde antes de la fundación del mundo, elegidos en Cristo, tú has planificado santificar a tu pueblo para que seamos santos y sin mancha. Padre, nuestro deseo que podamos tener un núcleo doctrinal robusto que florezca y se dé a conocer, demos a conocer de las buenas nuevas en cada aspecto de nuestra vida, como hizo Joseph William Herold. Damos gracias porque nos diste a nosotros un hombre como Tíquicos que demuestra que cada persona en el cuerpo de Cristo, cada cristiano, es necesario. Los títulos no son necesarios, pero el ministerio es. Ningún ministerio. Para aquellos que enseñan o que ayudan sin ningún título, que sea momento de que sea motivo para alentar sus corazones, que están trabajando para la obra, para extender el evangelio de Dios en las escuelas dominicales de los niños, en cualquier lugar donde tú los pongas. Permite que esta iglesia pueda crecer con personas que amen al Señor Jesucristo, que seamos personas llenas de paz, que nuestras casas sean marcadas y caracterizadas por este amor que tú has puesto en nosotros. Danos sabiduría para practicar esto en nuestras vidas, con los ojos cerrados y nuestros rostros inclinados. Quiero que tomemos unos momentos. Quiero que ores. Quiero que ores a Dios y le pidas: Dios, ayúdame a ser un sirviente. Mi vida no está caracterizada por amor, no está caracterizada por gracia, no está caracterizada por paz. Señor, ayúdame a crecer en estas áreas. Vamos a tomar estos momentos para orar y pedirle al Señor que nos ayude a crecer en estas áreas en nuestras vidas. Nuestro trino Dios, le damos gloria, honra, sin haber tú persuadirnos a nosotros, hubiésemos seguido actuando en hostilidad y en rebelión contra ti. Tú nos persuadiste a venir a ti. Hemos concluido este libro de Efesios, pero te pedimos que no termines el trabajo tuyo en nuestras vidas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido un tema en todo este libro, mientras hemos estado predicando todo este libro de Efesios, que queremos cantar esta mañana. Queremos cantar esta canción. No quiero decir, me gusta decir adiós al libro de Efesios, pero y oro que a través, mientras leemos el libro de Efesios en las semanas y meses que vienen, que nuestros corazones puedan explotar de gracia y amor por Cristo. Yunis, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Ahora